Saludos, muy buenos días. Llega a esta hora, hasta las 9, el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 16 de junio de 2013, en el que, una vez más, como cada 7 días, acudimos a la cita con la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas. Un tiempo de información que hoy los ofrecemos gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Margarita García y Amparo Latre en la producción. Ahora los titulares.
La Iglesia Católica ha presentado la memoria anual de sus actividades durante 2011, por primera vez con una auditoría externa en aras del rigor y la transparencia.
En ella se refleja el incremento de la labor caritativa de las instituciones eclesiales por la crisis económica. Solo en el ámbito educativo, la enseñanza concertada ahorra al Estado más de 4.000 millones de euros.
Este fin de semana se celebra en el Vaticano la jornada Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en el contexto del Año de la Fe.
El Papa Francisco recibió el viernes en audiencia al arzobispo de Westminster y primado de la Iglesia Anglicana Justin Welby.
Los obispos de los países del G8 piden a los dirigentes que consideren a los pobres y más débiles ante la cumbre de mañana, lunes y el martes en Irlanda.
Fallece a los 105 años en el monasterio de Buenafuente del Sistal la religiosa cisterciense Sor Teresita, la más longeva del mundo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La Iglesia Católica Española ha presentado la memoria de sus actividades durante el año 2011, en la que se recogen los principales datos de su trabajo litúrgico, pastoral y caritativo, los ingresos y gastos realizados. Una memoria que se publica cada año desde 2008 con el cambio del sistema de asignación tributaria, que supone, por cierto, una cuarta parte de los ingresos de la Iglesia Española, mientras el resto proviene de donaciones particulares. Una memoria que por primera vez se ha realizado con una auditoría externa en aras del rigor, también de la transparencia. Unos datos que presentó el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, y que nos desglosa Margarita García.
El dinero con el que se sostiene la Iglesia proviene en su mayoría de las aportaciones directas de los fieles y una cuarta parte del actual sistema de asignación tributaria. Con este dinero y con la colaboración gratuita de miles de personas, la Iglesia asistió en sus necesidades básicas a más de 4 millones de personas en 2011. En ese año recibieron el bautismo casi 300.000 niños, 250.000 la primera comunión y más de 60.000 parejas decidieron casarse por la Iglesia. Además, 10 millones de personas asistieron a misa cada fin de semana. Unas cifras que demuestran que la Iglesia Católica tiene una presencia social muy relevante. En cuanto a la educación, la red de centros concertados supone un importante ahorro para las arcas del Estado. Fernando Jiménez Barrio Canal es el secretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Con los datos del Ministerio, es que la red de colegios concertados de la Iglesia está ahorrando más de 4.000 millones de euros a las administraciones públicas, lo cual, pues yo creo que también es un servicio que se está prestando al conjunto de la sociedad.
Según Jiménez Barrio Canal, los estudios realizados y revisados por una auditoría externa demuestran que en la Iglesia un euro rinde más del doble, una labor que es posible gracias a la entrega voluntaria de miles de personas.
La Iglesia destinan 49 millones de horas de atención a los demás. Si hubiera que pagarlas, lo que nos daría es que por cada euro que estamos efectivamente gastando en la Iglesia, pues tendríamos que haber gastado casi 2,5 euros. La inversión de un euro en la Iglesia es una inversión muy rentable.
Esta memoria no solo da cuenta de lo que la Iglesia recibe, también de lo que aporta a la sociedad en términos cuantificables. Por ejemplo, el patrimonio y los bienes culturales de la Iglesia son en muchos municipios la única fuente de riqueza.
En España más de 9 millones de personas entran por turismo cultural. No se puede entender muchas ciudades sin los monumentos que se están administrando, cuidando, gestionando y pagando desde la Iglesia Católica.
Es imposible separar la actividad litúrgica y pastoral de la asistencial, que se realiza a través de Cáritas o Manos Unidas. El motor de toda esta labor incuantificable es la experiencia del encuentro con Cristo.
Pues precisamente de la labor caritativa de la Iglesia habló en el Espejo de COPE el obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, con estas palabras.
Yo tengo que decir, y siempre lo dije, que habría crisis y hay crisis realmente, y la crisis es profunda, más profunda que lo simplemente económico, que es profundísima, pero que no habría crisis nunca en la generosidad. Y yo creo que hay una toma de conciencia cada vez mayor en los fieles y en los cristianos y en los que no lo son, realmente de apoyo a todo aquel que está haciendo algo en favor de los demás. Realmente aquí en mi diócesis esto lo estamos notando cada día, la ayuda que tiene Cáritas y que tienen pues todas las acciones sociales que tienen iniciativa en el territorio diocesano, la ayuda es enorme, es inmensa, y además hay una gran conciencia social y una preocupación, y luego pues un obispo, como es natural, pues le preocupa mucho y está muy cerca pues de todos aquellos que están sufriendo situaciones muy concretas, por ejemplo de paro.
También el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, se refirió a esa ayuda a los más necesitados en el programa La Tarde de COPE.
Yo creo que lo más bello de la vida de la Iglesia es lo que tiene lugar pues fuera de las cámaras, lo que no es recogido por las estadísticas, el acompañamiento de la gente que se siente desconsolada, la escucha a los que están en soledad y las palabras de sentido a los que lo están pasando mal, ¿no? O sea, que yo creo que la tarea de la Iglesia es una tarea de consolación en medio de este mundo que está inmerso en el materialismo, que a ver cómo se cuantifica eso en estadísticas.
El jueves se celebró en muchos pueblos y ciudades españolas la fiesta de San Antonio de Padua. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, celebró la misa en el santuario de Urkiola, donde habló de la enseñanza de la religión. Desde COPE Bilbao, José Luis Martín.
El obispo de Bilbao, don Mario Iceta, ha vuelto a defender la libertad de elección de las familias a la hora de elegir o no si sus hijos quieren estudiar la asignatura de religión, algo que asegura quieren la mayoría de familias españolas.
El derecho que tienen las familias de educar a sus hijos conforme a sus convicciones es un derecho fundamental e insustituible. Y por tanto lo que hacen las instituciones es ayudar y colaborar a las familias a que los hijos sean educados conforme a sus creencias y conforme a sus principios. Y por tanto si hay un 70% en el Estado que piden religión católica, pues quiere decir que un 70% de familias que quieren que sus hijos sean educados con esa dimensión espiritual.
El obispo Iceta hacía estas declaraciones durante la celebración del Día de San Antonio de Padua en el santuario vizcaíno de Urkiola, en donde el jueves celebró una misa en cuya homilía destacó la necesidad de seguir el ejemplo del santo para transmitir la fe.
Pues cómo San Antonio de Padua es discípulo y testigo de la fe, y cómo nos ayuda también a nosotros a ser discípulos de Jesús, y siendo discípulos, ser capaces de transmitir la fe a las nuevas generaciones y llevar la fe a todos los ámbitos de nuestra vida.
La diócesis de Vizcaya quiere poner en valor el santuario de Urkiola y su entorno, unas instalaciones que quiere impulsar para convertirlas en centro de referencia, no solo espiritual, sino de atención social e incluso de interés familiar y cultural en Vizcaya.
Las calles de Jaén acogieron en la tarde-noche de ayer sábado tres grandes actos de catequesis, profesión y celebración pública de la fe en el contexto de celebraciones del Año de la Fe, una fiesta, un retablo de la fe que nos recuerda desde COPE Jaén, Antonio Agudo.
El calor fue el protagonista de la intensa jornada que se vivió ayer en Jaén. Altas temperaturas y calor, mucho calor humano, en la inmensa multitud que abarrotó las calles del centro de la ciudad para compartir un acontecimiento histórico que llenó la ciudad de fieles para ver el retablo de nuestra fe. Un acontecimiento único, extraordinario, que se celebró con motivo del Año de la Fe proclamado por el Papa emérito Benedicto XVI y que pretende mostrar al mundo la fe en el Santo Reino. 11 imágenes de pasión recorrieron las calles de la ciudad para culminar en la Plaza de Santa María, donde en la fachada catedralicia se proyectó un audiovisual con la historia de la diócesis de Jaén. Un día inolvidable, según comentaba el obispo don Ramón del Hoyo López.
Sin duda, pues eso va a ser un vibrar, sobre todo por dentro de los creyentes, que junto pues a esas imágenes que tanto veneran y quieren, pues les va a llegar muy hondo pues el sentido de su ser de cristianos. En definitiva se trata de eso, que es darnos cuenta de la riqueza que supone el ser creyentes, y desde un corazón sencillo, pues a través de la mirada a una imagen, sobre todo desde la Eucaristía que vamos a tener, desde ese hermoso retablo, pues todo eso va a ayudarnos a todos pues para profundizar en nuestra fe. De eso se trata.
Se culminó la celebración con una Eucaristía multitudinaria a las 11 de la noche.
La religiosa Sor Teresita del Monasterio de Buenafuente del Sistal, la monja de clausura que más tiempo llevaba del mundo en un convento, concretamente 86 años, falleció el pasado miércoles a los 105 años. Ingresaba en ese convento a los 19, el mismo día en que nacía Josef Ratzinger. Desde COPE Guadalajara informa Miguel Chiberto.
La comunidad de monjas cistercienses del Monasterio de la Madre de Dios de Buenafuente del Sistal comunicaba el pasado jueves el fallecimiento de la que fue su madre abadesa durante 30 años, Sor Teresita. El pasado día 31 de mayo, solemnidad de la Visitación de la Virgen, recibió la Santa Unción y en los últimos días Sor Teresita se ha mantenido en continua oración ante la imagen de la Virgen de Fátima que se había colocado en su celda. Sor Teresita se dio a conocer cuando salió por primera vez del convento tras 84 años de clausura para conocer a su santidad Benedicto XVI. Del viaje que realizó y de este encuentro lo relataba así la propia Sor Teresita.
El camino me cansé menos que en casa, ¿eh? Luego la anunciatura se decidieron, ¿eh? Llevamos una cosita para ponerme de pie y sí. Dijo Monseñor, no, usted sentada, aunque venga el Papa no se levante. Llevé un libro para presentarlo, con que ya luego me presenté al Papa y le dije, soy Sor Teresita, la religiosa que entró al convento el mismo día que nació su santidad. Y me cogió las manos, me hizo la señal de la cruz, me regaló un sudario y nada más.
Todo el que conoció a Sor Teresita ha destacado la ilusión y la vitalidad que transmitía, así como su cariño y ternura. Sus restos fueron enterrados el pasado jueves en el mismo convento que la ha acogido durante 85 años.
Y ahora en Iglesia Noticias el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que yo no sé por qué, pero es un hecho incontrovertible. La izquierda, y creo que no solo en España, vende la mercancía falsa de que tiene una supuesta superioridad sobre la derecha en el ámbito de la cultura. La realidad más descarnada lo desmiente día tras día, pero el tópico sigue vivo y es permanente y sutilmente atizado desde los medios afines, que son la mayoría. Es algo así como si la izquierda considerase poco menos que el trascendental mundo de la educación le pertenece por derecho propio. Es su cortijo, su finca particular, en la que puede hacer y deshacer, de hecho deshace y de qué manera, cómo y cuando le vengan gana. Buena parte de culpa de que este topicazo siga funcionando la tienen los intelectuales y políticos de la derecha, no tanto por lo que hacen cuanto por lo que dejan de hacer, no tanto por lo que dicen sino por lo que silencian, no tanto por lo que proponen como por lo que ceden y tragan y miran hacia otro lado como si la cosa no fuese con ellos. Hay ámbitos irrenunciables como el de la enseñanza de las humanidades a los que renuncian suicidamente con la excusa de que no son rentables, como si no hubiera rentabilidades más importantes que las del dinero. Las humanidades enseñan a la gente a pensar, a tener criterio propio, y en los países verdaderamente democráticos y avanzados hace mucho que se han dado cuenta y están de vuelta de absurdos complejos de inferioridad, incluso materialmente resulta más rentable, y hace mucho que han vuelto al ser en vez de preocuparse sobre todo del tener. Es una cuestión de pura coherencia, de elemental lógica, aparte de una cuestión de verdadera libertad y de verdadera democracia. Por no tenerlo en la debida cuenta a tiempo, vienen las crisis y se enquistan los problemas de fondo. Siempre se está a tiempo de reconocer los errores. Es el primer paso para acabar con ellos. Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional. En el contexto de las celebraciones del Año de la Fe, el Papa Francisco celebra esta mañana en la Plaza de San Pedro una misa con ocasión de la jornada Evangelium Vitae, un encuentro para revitalizar y celebrar el Evangelio de la vida frente a los ataques de la cultura de la muerte. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Faustino. A las 10:30 empieza la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, pero todo este domingo es la jornada del Evangelio de la Vida. Por eso, En esta celebración estarán presentes más de 200 sacerdotes y entre los muchos participantes, asociaciones pro vida de todo el mundo. Por supuesto, también los españoles. De hecho, uno de los que participará en la ceremonia, leyendo las preces en español, será José María Simón Castelví, oftalmólogo español, presidente de la Federación de Asociaciones de Médicos Católicos de todo el mundo. A continuación, intervendrá después de la misa Monseñor Fisichella, el responsable de Nueva Evangelización, que es de alguna manera el que ha organizado este evento con motivo del Año de la Fe, y después el Ángelus, en el que no solo participarán los pro vida de todo el mundo, sino miles y miles de Harley Davidson y sus dueños.
Sobre la jornada Evangelium Vitae hablamos hoy en Iglesia Noticia con Monseñor Ignacio Carrasco de Paula, que es presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué una jornada por la vida dentro de las celebraciones del Año de la Fe? ¿Cuál es la relación de la vida con la fe del creyente?
Bueno, vamos a ver, son dos cosas. La primera, obviamente, porque todas las cuestiones que tocan la vida humana, una vigencia extraordinaria en estos momentos. De manera que es un tema que no se podía no afrontar, no tratar. Esta es la razón principal. Y después, el hecho de la fe, bueno, es que no solamente se refiere a la teoría, ¿no? También a la práctica, es decir, a la labor que hace pues mucha gente, en todo, diría que además es en todo el mundo, en favor de la vida, en unas condiciones que con frecuencia son condiciones bastante difíciles, ¿no? O quien piensa de un modo diferente, pues a veces dispone de más medios de lo que podemos contar nosotros, etcétera, ¿no? De manera que en este sentido me parece que es necesario también una cuestión de fe, ¿no? De que uno crea no solo en Dios, ¿no? Sino que vale la pena gastar tantos esfuerzos, independientemente de los resultados inmediatos, para sostener la vida humana, es decir, para sostener a las personas, ¿no?
¿Qué significa en la sociedad actual en la que vivimos hablar de un evangelio de la vida?
Bueno, yo creo que fundamentalmente significa una cosa, que a pesar de todo vale la pena gozar de la vida, ser feliz, incluso por el simple hecho de existir, ¿no? Es que cada ser humano, incluso el más, ¿qué podrían decir? No sé, la palabra no es correcta, pero ya como hablo poco español ahora, es la que me viene, el más miserable aparentemente, ¿no? Pues ese tiene un valor infinito, ¿no? Es que el ser humano es insustituible. Hay un argumento que a mí me gusta mucho, que un gran filósofo alemán, que decía, yo tengo un piano y tengo un hijo. Si se me rompe el piano, me compro otro. Si Dios no lo quiera, pierdo el hijo, yo no lo puedo cambiar por otro, ¿no?
Monseñor, ¿cómo se puede y se debe anunciar esa buena noticia de la vida hoy, entonces?
Hoy creo que es muy importante mostrar. A veces podemos tender un poquito a subrayar, no sé cómo decir, los aspectos negativos que son reales, que existen, ¿no? Cuando, bueno, la experiencia nuestra, de quien al menos trabaja en estos campos, es que lo contrario, es decir, el ver el empeño por vivir, por hacer felices a los demás, ¿no? Por contribuir también a que nuestra sociedad no sea demasiado triste, pues todo eso vale la pena ponerlo, ¿no?, de relieve. Yo creo que la proclamación, digamos, del valor, de la importancia de la vida debe ir acompañada también, como digamos, de una experiencia de la alegría de vivir, en el fondo, ¿no?
Y para terminar, ¿qué espacio ocupa la defensa de la vida en la pastoral, en el trabajo ordinario, digamos, de la Iglesia?
Bueno, es fundamental, muy importante, ¿no? Evidentemente depende mucho de las condiciones actuales, de tipo cultural, histórico, etcétera, ¿no? Quiero decir que pues no hay que ir muy atrás para ver que ha sido siempre un campo que se ha tenido en cuenta, pero en fin, no se ha dedicado una atención particular como ahora. Ahora, en todas las conferencias episcopales, por no decir en todas las diócesis, pues hay por lo menos alguien responsable que se ocupa específicamente de estas cosas, pero no solo a nivel intelectual, se ocupa en el sentido de animar a todos los demás, ¿no? De procurar que los fieles, los sacerdotes, en fin, todo el mundo nos se olvide que este es un tema absolutamente capital, ¿no? Depende, claro, el futuro de la sociedad en esto, ¿no?
Pues, monseñor Ignacio Carrasco de Paula, presidente de la Academia Pontificia por la Vida, le agradecemos que haya estado hoy y que nos haya acompañado en Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE, y feliz jornada. Buenos días.
Muy buenos días.
Seguimos en Roma porque el jueves, en una audiencia al Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de Obispos, el Papa Francisco anunció la próxima publicación de una encíclica sobre la fe, escrita a cuatro manos con su predecesor Joseph Ratzinger. Además, el viernes recibió en audiencia al arzobispo de Westminster y primado de la Iglesia Anglicana. Fue el primer encuentro desde que ambos asumieron su ministerio con un par de días de diferencia. Paloma García Ovejero.
El viernes, efectivamente, recibía en Roma al arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby. Los dos son nuevos, uno del 19 de marzo, el otro del 21, y hablaron de las preocupaciones que comparten, como la oración y el compromiso para caminar hacia la unidad en Cristo, o la sacralidad de la vida humana y de la familia fundada en el matrimonio, la justicia social, la economía al servicio del hombre, el conflicto sirio, que preocupa tanto a anglicanos como a católicos, y sobre todo el diálogo entre las religiones y los no creyentes. Ayer sábado fue el turno de Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, con quien el Papa Francisco estuvo 15 minutos. También hablaron de integración europea, de las consecuencias gravísimas de la crisis y de la situación de las minorías cristianas en el mundo, así como de la urgencia de promover los derechos humanos, sobre todo la libertad religiosa. Una audiencia que se completó con el encuentro del Papa Francisco y los parlamentarios franceses de un grupo de amistad entre Francia y la Santa Sede, a quien el Papa recordó el principio de laicidad que gobierna las relaciones entre el Estado francés y las diversas confesiones religiosas, no puede significar en sí hostilidad hacia la realidad religiosa o una exclusión de las religiones del campo social y de los debates que lo animan.
El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, Fray José Rodríguez Carballo, que recientemente fue ordenado arzobispo en Santiago de Compostela, estuvo el martes en el programa El Espejo de COPE, donde habló de la vida religiosa en España.
Subrayaría que en España está muy viva, contra lo que pueda parecer. De hecho, es significativo que hay bastantes generales, hablo de varones, que son españoles, y de institutos importantes o de congregaciones importantes. No se diga congregaciones femeninas. Bueno, pues yo creo que aquí hay un signo de vitalidad. La vida francesa, la vida religiosa no está muerta, tampoco en España. Tiene vida y mucha vida. Basta saber leer en profundidad y esos signos del espíritu que están diciendo que tenemos un futuro lleno de esperanza, naturalmente, en la medida en que vivamos el presente con la pasión que ha caracterizado a nuestros fundadores y que debe caracterizar a todo seguidor de Jesús.
También se refirió Fray José, como le gusta que le llamen, al Papa Francisco y las expectativas de este pontificado con estas palabras.
Yo me espero una iglesia más cercana a la gente. Es impresionante la cantidad de gente que mueve este Papa. Por tanto, una cercanía de la Iglesia a la gente y de la gente a la Iglesia. Segundo, creo que podemos esperar, y el Papa así lo ha dicho ya varias veces, que él hará todo lo posible para que sea una Iglesia más pobre, una Iglesia más de estar al lado de los más necesitados. Y después también un relanzamiento de la misión. Es impresionante cómo este Papa pues llega al corazón de la gente con palabras muy sencillas. Es que es un Papa que huele a oveja, por utilizar una expresión que él mismo utilizó hablando a los pastores. Pues eso, es un Papa que conoce a la gente, que ama a la gente y que sabe de lo que está necesitada la gente. Yo creo que todo esto es lo que podemos esperar de un Papa que, más allá del nombre, yo creo que es un proyecto de vida.
Sobre el diálogo entre el Papa Francisco y los alumnos y profesores de los colegios de los jesuitas, el comentario de la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero.
Iba a ser una clásica audiencia especial, un encuentro del Papa Francisco con alumnos, exalumnos y profesores de los 7 colegios que los jesuitas tienen en Italia. Pero nada más comenzar se reveló una fiesta familiar divertida y cargada de espontaneidad. El Papa no leyó las 5 páginas de su discurso, hizo un breve resumen y decidió responder a las preguntas que los chiquillos quisieran hacerle. a Sofía, que le preguntó si veía a sus amigos con una cierta nostalgia porteña, Papa Francisco le respondió que algunos amigos habían venido a visitarle, pero que a todos les tenía muy lejos, a 14 horas de vuelo. Al pequeño Giovanni, que se Papa, le aseguró que no quería, pero que los cardenales le eligieron lo mismo. Entre los espontáneos se acercó al micrófono Caterina, mi nieta de 11 años del Colegio de Milán. ¿Vives, Papa Francisco, en Santa Marta y no en la casa del Papa porque no quieres el lujo? El Santo Padre rió divertido y le reconoció que no es solo por riqueza, sino porque necesita estar entre la gente. No puedo vivir aislado, aunque todos deberíamos hacernos más pobres para parecernos a Cristo. Lo que es muy triste, añadió, es que hoy cuenta el dinero y no la persona. Es necesario, por eso, liberarnos de las estructuras económicas y sociales que nos esclavizan. A un estudiante que se preparaba a entrar en la universidad, Papa Francisco le recuerda el deber, la obligación de un cristiano de influir y trabajar en la política. No se puede lavarse uno las manos como Pilatos, porque la política busca el bien común y es una de las formas más altas de la caridad, y el laico cristiano debe luchar para que así sea. Durante casi 2 horas, Papa Francisco dialogó con los jóvenes, sin filtros protocolarios, sin discursos preparados. El Papa y los estudiantes hablaban con el corazón en la mano, y hubo sonrisas, aplausos y tanta alegría.
Ante la cumbre anual de mañana lunes y el martes en Irlanda, los obispos de los países que forman parte del G8 han pedido a sus dirigentes que consideren a los pobres y a los más débiles en las decisiones que tomen. Uno de los episcopados firmantes es Alemania. Desde allí nos informa Rosalía Sánchez.
Los obispos alemanes llaman a los jefes de Estado y Gobierno del G8 a situar el asunto del hambre en el mundo en el centro de su agenda política. Así lo han solicitado en una carta enviada con vistas a la cumbre del 17 y el 18 de junio en el norte de Irlanda. Les piden que desarrollen e impulsen una política internacional dirigida al principio del bien general. La carta ha sido firmada también por obispos de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Rusia, Francia, Italia e Irlanda, por lo que se convierte en una petición de todas las diócesis del G8 en conjunto. En el texto se pone especial acento en las políticas comerciales y se señala que en la normativa al respecto debe prevalecer el bien de la familia humana. También se ocupa el texto de la crisis económica y financiera y se pide al G8 que luche con firmeza contra la evasión fiscal y por la regulación justa y transparente del sistema financiero. El escrito termina con la siguiente frase: la dignidad humana exige verdad y la democracia exige transparencia. La sociedad civil y las organizaciones religiosas dependen de una información fiable para poder acompañar a la política con su crítica constructiva.
Y estamos ya en la cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en la que se impartirán catequesis en 20 idiomas en 273 lugares diferentes, 50 de ellos en lengua española. Además, por primera vez en la historia, cerca de 200 jóvenes líderes judíos, católicos y musulmanes celebrarán un encuentro el 21 de julio en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Así suena en lengua española el himno que lleva por título Esperanza del Amanecer, que ha sido compuesto por el padre brasileño José Cándido y que en esta grabación en español, como decimos, que acaba de publicarse, interpretan cantantes de varios países latinoamericanos, entre ellos un español, Nico Montero. Y con este himno de la JMJ en español terminamos la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 16 de junio. Volveremos, eso sí, dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, feliz semana con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.
Desde el oriente hasta el poniente, nuestra casa no tiene puertas.
Nuestra tierra no tiene cercas, ni tiene límites nuestro amor.
Esparcidos por
llevamos un mismo ardor. Es tu gracia que nos sostiene y nos mantiene fieles a ti, Señor. Cristo nos invita, vengan mis amigos.